es con el que yo aprendí como proyeccionista cuando tan solo tenía 8 años. Mi padre era una persona muy humilde, era un pionero del cine, un aventurero. La ilusión de su vida era tener un cine, así que pues luchó mucho por conseguirlo, pero no tenía medios económicos. Y como no tenía para pagar a un operador, pues yo, que era su único hijo con 8 añitos, estaba subido en una caja de refrescos de esas que había de madera y de clavos para alcanzar los mandos, proyectando cine a más de 500 personas.
Porque no llegaba sino este proyector, que es gigantesco. ¿Qué tipo de proyector es este?
Son proyectores de carbones, que es la fuente lumínica por excelencia que siempre ha existido en las salas de cine, hasta hace muy poquitos años, que fueron sustituidos por las lámparas xenón.
Entonces, ¿pero de carbones qué quiere decir?
Carbones significa que la fuente lumínica es un arco voltaico. Un arco voltaico es una soldadura. Ya sabemos, cuando se suelda esa luz tan destellante que produce la soldadura, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de electrodos aquí se llaman carbones y no sueldan, simplemente producen la luz. Pero eso, claro, ahí se producen 2.500 grados, eso echa humo, incluso hay un peligro enorme, porque las películas antes eran de nitrato de celulosa. Eso ardía como la pólvora. Y ha habido grandes desgracias en los cines siempre por culpa de este material tan peligroso con el que se trabajaba. Pero yo con 8 añitos tenía mucha ilusión, lo hacía y me lo pasaba muy bien.
Eso fue el año 1966.
Sí, en ese año.
¿Tú te acuerdas de cómo fue esa primera proyección? Porque eso para un pueblo como este tuvo que ser algo excepcional.
Tú piensas que mi padre tenía mucha ilusión, pero medios económicos ninguno, ni influencias, ni nada de por el estilo. Entonces él compró estos terrenos a plazos y sin pagarlo, claro está, y comenzó a levantar las paredes. Cuando llegaba por la mitad, se le acabó el dinero. Como era el día 31 de agosto del año 1966 y todavía hacía buen tiempo, dijo, vale, pues lo abro como cine de verano.
Sin techo.
Pero sin butacas. Es que tampoco tenía dinero para comprar las butacas. Pero eso se arreglaba rápido. Un rótulo en la puerta del ayuntamiento: quien quiera sentarse, que se traiga la silla de su casa. Bueno, tanto es así que no tuvo tampoco para comprar las puertas. Y a los que tenían animales de labranza, mulas y este tipo de animales, como tenían mantas para cubrirlos, los pidió prestar las mantas, los puso en los huecos y el problema estaba resuelto. De esa forma tan precaria, este cine, el Cine París, que tuvo un aforo de 500 localidades, el día 31 de agosto del año 1966, se inauguró a las 10:30 de la noche con la película Cuatro tíos de Texas, a la que entraron 1.000 personas más las sillas de su casa. A 12 pesetas, 12.000 pesetas. Jamás mi padre volvió a ver esa fortuna.
Eso te iba a decir, que la primera recaudación fue extraordinaria. Es decir, si había alguna duda en la familia de dónde se estaba metiendo este hombre, por favor, que nos va a arruinar a todos después de ese primer día de proyección, seguramente todo el mundo estaba encantado.
Lo que pasa es que luego su trayectoria fue muy dificultosa porque, claro, no había medios, tenía que buscar avalistas multimillonarios, si no, entonces los bancos no daban préstamos. O sea, le costó toda su vida sin poder dormir por la noche.
Pero al final, ¿qué es eso por un sueño? ¿Qué es eso por conseguir
hombre,
un sueño?
Si le mereció la pena estar toda su vida sin dormir por la noche, eso ya él lo sabría.
¿Nunca te lo dijo?
Bueno, sí me lo dijo.
¿Qué te dijo?
Me lo dijo el día antes de morir. Me dijo, si muero, muero tranquilo porque mi sueño le he realizado. Al día siguiente le dio un infarto y murió. Here's a Texas
story that ain't never been told. Bueno, vamos a darnos una vuelta por este museo que has montado. Por cierto, Cuatro tíos de Texas, primera película, con Frank Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg y Ursula Anders. Tela, el cartel,
Pues sí, bueno, además empezó con Una del Oeste y durante casi 20 años seguimos todos los días con Una del Oeste. Es que es una bomba. O sea, proyectar aquí Una del Oeste era un cheque en blanco. Daba igual, que fuera buena, que fuera mala, que fuera en blanco y negro, daba igual. Desbancaba a cualquier película por muchos Oscar que tuviera.
Carlos, por cierto, en esa caja de refrescos en la que tú te subías para hacer de operador de cine, me ha recordado muchísimo a la historia de Cinema Paradiso, la tuya, ¿no?
Te voy a decir una cosa. Solamente en España tengo la maquinaria de 239 cines. He sido toda mi vida empresario de cine y he comprobado que en todos los pueblos de España ha habido un Cinema Paradiso. Lo que vemos en la película Cinema Paradiso,
¿sí?,
era lo general, lo corriente de la época. Y lo mismo me ha ocurrido a mí que le ha ocurrido a cualquier otro proyeccionista de otro pueblo pequeño.
Oye, ¿qué estamos viendo? A ver, cuéntame, por ejemplo, que estamos avanzando a lo largo de lo que es ahora este museo. Oye, ¿esto es un Goya?
Sí, bueno, me la ha entregado la Academia y aquí lo exponemos para que el público pueda ver la estatuilla original que damos en la ceremonia de los premios Goya, que como sabes es el principal premio cinematográfico que tenemos en España.
Aquí está, sí señor, expuesto, un Goya, como tiene que ser un museo de cine de estas características. Oye, por cierto, una cosa, con 8 años y siendo proyeccionista, o bueno, ayudante o operador,
tú eras el rey de todos los amigos aquí. O sea, tú eras el más popular de todo el pueblo.
Pues sí, piensa que mis compañeros de escuela, mis amiguitas, ni siquiera tenían televisión en su casa. Y claro, yo era el operador del cine, eso era un auténtico lujo, ¿eh?
Bueno, ¿qué estamos viendo? A ver, explícame.
Mira, aquí
cosas.
Estamos viendo una sesión precinematográfica, porque lo que tratamos de mostrar en el museo es la historia del cine a través de su parte científica. Entonces tenemos que mostrar los orígenes y el nacimiento del cine. Y por eso aquí tenemos una exposición que nos muestra linternas mágicas, la rueda de Faraday, el disco de Newton, el zoótropo, el presinoscopio, todos estos aparatos que fueron evolucionando a lo largo del siglo XIX para transformarse ya en, definitivamente en lo que fue el espectáculo cinematográfico.
Estamos entrando ahora sí a la sala principal,
sí,
lo que era el patio de butacas, que tú has sustituido por piezas de museo, pero que lo que más impresiona nada más entrar es un Óscar gigantesco, de esos que aparecen cuando vemos la ceremonia de los Óscars en la entrada. El más famoso es el Teatro Kodak, que las veíamos ahí. Bueno, pues una de esas es la que tienes aquí, ¿no? ¿Cómo la conseguiste?
Bueno, pues esto se consiguió hace muchos años en una subasta de arte en Estados Unidos. Y la verdad que son 5 metros de altura y...
Es impactante, ¿eh?
La imagen
verla,
es impactante
así de cerca.
Y nuestros visitantes siempre quieren llevarse un recuerdo y se hacen una foto con ella.
Bueno, pues nosotros haremos una foto también los de la radio, ¿eh? Y la pondremos en nuestras redes sociales para que todos la vean.
Encantado.
Bueno, ¿qué tienes aquí en lo que es la sala de butacas del antiguo cine?
Pues aquí presentamos varias exposiciones, pero sobre todo lo que intentamos es hacer un recorrido cronológico sobre el proyecto cinematográfico, empezando por los más antiguos y acabando por los más modernos, de forma que la gente pueda apreciar esa evolución técnica y científica que ha logrado el cine, porque el cine es cultura, el cine es industria, lo sabemos todos, pero lo que se olvida es que el cine es ciencia. Luego esa parte que todo el mundo olvida es la que aquí presentamos.
¿Y qué pieza? Ya sé que es muy difícil para ti elegir, pero como no vamos a poder hablar de todas, elígeme 2 o 3 de las que me quieras hablar a los oyentes de la tarde y que tengan a lo mejor alguna historia más especial o que sean algo especial para ti.
Pues aquí tenemos una pieza excepcional, es una linterna mágica trilineal o triple.
¿Y eso qué es? Explícanos.
Pues lo normal es que una linterna, un proyector, tenga un objetivo, no que tenga 3. ¿Y por qué tiene 3? Porque así hacen fundidos encadenados. Y porque con estas linternas hacían un incipiente movimiento cuando aún no se había inventado un mecanismo que nos mostrara esa imagen en movimiento.
Por cierto, toda la sala está repleta en sus paredes de carteles de cine de todas las épocas también, ¿no?
Nosotros tenemos 22.000 afiches originales.
Fíjate.
Aquí hemos puesto una exposición con las 70 películas más premiadas de cine español con los Goya.
Mujeres al borde de un ataque de nervios, El mar y el tiempo, Hay Carmela, El rey pasmado, en fin. Podríamos seguir así, bueno, pues todos los carteles que te puedas imaginar, los afiches. Y más y más y más proyectores. Oye, ¿qué es esto? ¿Que parece un extintor?
Pues
pero antiguo.
Estos son los clásicos difusores de ozono. Tú sabes que ahora ha estado muy de moda esto del ozono,
sí,
para desinfectar,
sí,
con esto del coronavirus.
Sí, sí, es verdad.
¿Qué se hacía en los cines?
¿Ah, sí?
En los años 70 tú ibas al cine y cuando estaba lleno se suponía que se creaban malos olores, que se podían coger enfermedades, y entonces desde detrás, por los pasillos, venía el acomodador desinfectando el cine con el famoso ozonopino. Y como estuvieras al lado del pasillo,
sí,
ibas a tu casa totalmente desinfectada.
Ah, porque esto se hacía con la gente dentro, viendo
la película. Con la gente dentro, claro, claro.
Y pasaba el acomodador con este aparato y te iba...
Venía desde detrás, por el pasillo desinfectándolo. Y claro,
desinfectaba con el ozonopino.
El que estaba al lado del pasillo se iba a su casa desinfectado totalmente.
No, llegabas a casa y decía, ¿qué hueles?
No, pero es que además no había carta de olores. Todos los niños no lo olían igual.
No, ya me imagino.
O sea, que no podías engañar a tu padre de que no habías estado en el cine.
¡Qué bueno eso! No lo sabía. ¡Qué bueno! Pues esta es lo que es la sala de butacas del antiguo Cine París, ahora convertido en museo en Villarejo de Salvanés. Pero en todo cine había un gallinero.
Hombre, ahí es donde subían los niños a comer pipa y echar las cacas a los de abajo. Y se armaba el gallinero. Hoy lo hemos transformado en la sala de las cabinas. Con un simple recorrido, el visitante en unos minutos puede ver una cabina de cada decenio del siglo XX.
Y ¿Esto de qué año es?
Para que yo me... 2015.
O sea, hasta antes de ayer,
sí, sí, sí.
O sea, a partir de 2015, en los cines ya no hay ningún tipo de proyector de estas características.
Exactamente.
Estos son los últimos.
Los últimos. Ahora ya es digital.
¿Tú crees que tiene más calidad el cine digital que el antiguo cine?
Hay muchos directores, Tarantino y otros cuantos más, que ni siquiera quieren grabar en digital, porque en analógico es la propia fotografía. Mejor que eso, nada.
Bueno, y nos acercamos a una estructura de madera. Tiene hasta una puerta aquí abajo, que se abre y se cierra.
Sí, es un caballete. Se lo llamaban caballete.
Caballete. Y encima del caballete, tú me dirás lo que es, parece más una cámara de fotos un poquito más grande, con un objetivo también metálico muy grande y muy antiguo tiene que ser esto. Explícanos qué es.
Bien, pues esto es un puesto de proyección Lumière de 1897.
1897.
Es el primer puesto de proyección profesional que los hermanos Lumière lanzan al mercado en ese año. Ahora, el sistema no ha cambiado. Hasta la llegada del digital ha durado 120 años. A ver, ¿quién da más?
A ver, ¿quién da más? En otra de las cabinas que podemos ver aquí, al lado del proyector, hay lo que yo diría que es un tocadiscos. ¿Esto qué es?
Bueno, son platos gramofónicos. Es el Vitaphone de la Warner. Con este sistema se estrenó el Cantor de Jazz en 1927.
¿Qué dices?
Se caracteriza porque el sonido es gramofónico. Es decir, el sonido o el diálogo iba en discos de pizarra, como estás viendo, y la imagen en la película. Y el operador, más o menos a ojo, tenía que sincronizar lo uno con lo otro, lo cual, como te puedes imaginar,
era muy difícil.
Nunca. Y se llamaba un cachón de los cines que no se puede imaginar. O sea, los cines nunca han sido silenciosos, ¿eh? Y mucho menos en la época del cine mudo. Porque como no había que estar pendiente del diálogo, la gente podía chillar o silbar o soltar cualquier improperio, ¿eh?
¿Hacia dónde va el cine, Carlos?
Bueno, hacia donde ya hemos llegado. El cine ya no es un espectáculo único como era entonces, pero el cine no va a morir. El cine se necesita. Es que, para empezar, el estreno en cine es lo que da la publicidad a la película. Y luego, aparte de eso, hay que reconocer que el cine es un espectáculo colectivo, es de masas. Es que no es igual ver la película tú solito en tu casa que en una sala de cine acompañado de más gente. Es que la gente, aunque muchas veces nos moleste, pero en otras ocasiones da ambiente. Es que cuando uno va al cine es porque es un espectáculo público, colectivo, porque quiere juntarse, unir esos sentimientos que ve en la pantalla, unirlos con el vecino de butaca. Esa es la razón por la que el cine existe y por la que no va a dejar de existir, aparte de las comodidades y los efectos y las proyecciones espectaculares que uno no puede tener en un home cinema en su casa. Pero el cine no va a morir por estas razones que te estoy diciendo. Digo el cine en la sala de cine. Otra cosa es que cambie.
Es decir, la magia del cine seguirá.
La magia del cine solamente la podemos ver en el cine.